es una caravana, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, decidimos de alguna manera seguir estando en las calles y en los espacios públicos, y bueno, resolvimos hacer esta caravana por alguna de las localidades que atraviesa la ruta 21. Entonces vamos a concentrar a las 12:30 aquí en Rosario, en la intersección del Boulevard Oroño y la Avenida Pellegrini. Recorreremos parte de la ciudad de Rosario y nos metemos ya entonces directamente en Villa Gobernador Gálvez, y de allí recorremos las localidades de Alvear, Pueblo Ester, General Lagos, y terminamos el recorrido en Arroyo Seco. Y tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Seguir exigiendo a nuestras autoridades provinciales, a los legisladores y las legisladoras, que avancen con un proyecto de ley para modificar la vieja ley, vigente todavía, de agrotóxicos, mal llamada de fitosanitarios, que del año 1995. Ese es el reclamo histórico y que lo vamos a seguir haciendo. Y por otro lado, lo fundamental, seguir acompañando a las vecinas y vecinos de los pueblos fumigados. Esas vecinas y vecinos que de alguna manera intentan organizarse para al menos presionar a sus autoridades para que sancionen ordenanzas que vayan alejando progresivamente y paulatinamente y paliativamente también las fumigaciones de los cascos urbanos y de las escuelas rurales, que sientan que no están solos y solas. Por eso es la caravana, ¿no?
Mauricio, ahora, ¿por qué entendés que cuesta tanto avanzar en una ley provincial? Hubo distintos proyectos, sabemos que la ley actual es obsoleta, no es precisa, como vos decías, y termina de alguna manera quedando todo supeditado a lo que puedan resolver los propios pueblos, en donde sabemos que también es complicado, porque sobre todo en los pueblos chicos se conocen todos con todos, es medio difícil también impulsar reglamentaciones de este estilo. ¿Por qué cuesta tanto avanzar hacia una ley macro?
Mirá, claramente porque nuestra clase política, desde hace casi 30 años, 26, 27 años aproximadamente, decidió a nivel nacional, fundamentalmente, que los agronegocios, junto a la megaminería, junto al fracking ahora en estos últimos años, son políticas de Estado. Esa es una decisión a nivel nacional trasladada a todas las provincias. Nuestra provincia, por supuesto, que se caracteriza por la producción agrícola, adoptó también esta política, y donde, bueno, queda claro, es evidente ya a esta altura, que se prioriza la renta, se prioriza el ingreso de divisas, y por supuesto que entendemos y sabemos que las exportaciones de la agroindustria es el mayor ingreso de divisas al país. Eso está clarísimo. Ahora, el costo es enorme, no estamos absolutamente para nada de acuerdo con que sea la moneda de cambio del ingreso de divisas al país para desarrollar después, sí, políticas sociales y públicas, la salud de la población y la pérdida de biodiversidad, la devastación de los territorios. Entonces, la respuesta es claramente nuestra clase política en general, por supuesto que hay excepciones siempre, en general ha adoptado esto como política de Estado, priorizando la renta por encima de la salud pública. Esa es la respuesta evidente después de tantos años de sostener este modelo y profundizarse día tras día, porque no hubo ni siquiera jamás un miserable intento de poner un freno a esta locura que estamos atravesando.
Mauricio, sabemos también que, bueno, la pandemia nos marcó de manera transversal en todos los órdenes de la vida. ¿Hubo algún cambio en este tiempo? ¿Notaron que algo se modificó en cuanto al uso de agroquímicos en este año y pico de pandemia? Digo, para más o para menos, pero sí hubo alguna modificación.
Sí, lamentablemente para más. Y creemos que es horrible estar diciendo esto, pero claramente se ha aprovechado el momento de que tuvimos la obligación, por supuesto, forzados a estar en nuestras casas, a no estar en las calles, reclamando, exigiendo e intentando evitar que esto suceda, hubo un aprovechamiento en ese sentido. Hablo en general, todos los extractivismos, todos los extractivismos a lo largo del año 2020 se han profundizado de manera obscena. A lo mejor ya era el plan para hacerlo igual en situación normal. Lo cierto es que en plena pandemia, precisamente las actividades tanto de mega minería como las fumigaciones, los agronegocios, fueron declaradas también actividades esenciales. No interrumpieron jamás su tarea cuando gran parte de la población estuvimos en nuestras casas. Claramente se ha profundizado el uso de agrotóxicos, sigue aumentando las zonas cultivadas y de hecho los proyectos que tienen en carpeta el gobierno nacional y en consecuencia los gobiernos vinculados a los agronegocios van en la profundización de eso. Estamos hablando de el trigo transgénico aprobado, el primer país en el mundo que aprueba un trigo transgénico. Eso va a significar sí o sí, si se termina por aprobar, porque está sujeto a la aprobación de Brasil, porque Brasil es el principal comprador de trigo de Argentina. Si se autoriza definitivamente esto, es más hectáreas dedicadas al cultivo, en este caso de trigo transgénico, y se va a agravar el tema de las fumigaciones, porque el trigo es un cultivo de invierno. O sea que vamos a tener 12 meses de fumigaciones. Ahora, de alguna manera, si uno quiere encontrar una partecita buena, tenemos algunos meses en el año a donde no se fumiga, porque los cultivos que más demandan las fumigaciones, las soja fundamentalmente, son cultivos de temporada, primavera-verano. Entonces, con la llegada del trigo transgénico, no vamos a tener respiro. Y lo otro que está en carpeta y que avanza, más allá de que no se hable mucho de parte oficial, tiene que ver con las mega granjas porcinas, ¿no? Estas 25 mega granjas porcinas que se estarían instalando en la Argentina para producir carne de cerdo para exportar a China. Eso, sin duda, va a generar, entre otras cosas, más pandemias. Los chinos se sacan de encima estas mega granjas porque ya están cansados de las pestes que han obligado inclusive a sacrificar millones de cerdos, y nos traen a nosotros el problema, nosotros abrimos la puerta para que esto suceda. Contestando a la pregunta, en el año y pico de pandemia que tenemos se han profundizado los extractivismos, se han profundizado las fumigaciones, y lamentablemente los proyectos que tienen para nosotros nuestras autoridades son para empeorarnos la salud de la población, son para empeorar los territorios, para seguir enfermando los territorios y en consecuencia estar más permeables a futuras pandemias.
Uh-huh. Ya dijimos que Santa Fe tiene una ley que es obsoleta, que cuesta renovarla. Estamos en una zona clave en cuanto al agronegocio. ¿Cómo está Santa Fe en términos legislativos en relación a otras provincias? Digo, ¿esta situación es única en Santa Fe o en el resto de las provincias vinculadas al agro se repite?
No, se repite. Se repite en todas las provincias vinculadas al agro. La única provincia que avanzó ya, creo que llevan cuatro años, creo, de sancionada una ley de agrotóxicos, es la provincia de San Luis. Que avanzó con una ley que prohíbe fumigar a menos de 1.500 metros. Por eso, nosotros como multisectorial, que ya venimos presentando hace más de 10 años proyectos que todos fueron caducando, perdiendo estado parlamentario, tanto en Cámara de Diputados y Diputadas como en la Cámara de Senadores, en el último proyecto que presentamos para modificar la ley, hablamos de 1.500 metros. A partir del antecedente de la provincia de San Luis, insisto, la única provincia que tiene esa legislación vigente. Las demás provincias están, como nosotros, absolutamente a merced de lo que vos decías antes, ¿no? O sea, depende de las autoridades de los pueblos que avanzan, en algunos casos excepcionales, con algunas ordenanzas más o menos que se acomodan a los tiempos actuales. Por supuesto que el objetivo final es el no uso de agrotóxicos, pero entendemos que de la noche a la mañana esto no se puede cambiar, por eso hablamos de que progresivamente y paliativamente vayamos alejando las fumigaciones de los cascos urbanos y de las escuelas rurales. Y decir siempre, reforzar a los productores que muchas veces, y a las corporaciones que muchas veces nos señalan como que queremos que ellos dejen de producir y que entonces si hay esas zonas de resguardo no va a haber producción. No, todo lo contrario, está absolutamente demostrado que se puede producir de manera sana, sin complicarle la vida a nadie y cuidando los suelos, inclusive teniendo los mismos rindes y según las zonas y los cultivos, mayores rindes todavía. La agricultura tiene miles de años. Gran parte de esos miles de años no se usaron venenos. Entonces quiere decir que hay que volver a esa forma de producir. Por supuesto que demanda de otro tipo de trabajo y ahí está la clave, me parece, ¿no? Uh-huh. Pero nuestras autoridades tendrían que incorporar esta mirada. El agronegocio, entre muchas externalidades, ha expulsado millones de campesinos y campesinas en los últimos 20 años. Todas esas personas no están viviendo en los barrios privilegiados de las grandes ciudades, todo lo contrario, están engrosando los cordones de pobreza de las grandes ciudades. Entonces, hay que volver al campo. El 95% de los argentinos y las argentinas vivimos en zonas urbanas. Las causas de esto fundamentalmente están en la expulsión de los campesinos y las campesinas y de la gente que habita las zonas, por ejemplo, a donde hoy se practica el fracking o en las zonas de la mega minería. Nuestras autoridades alguna vez tienen que pensar en la salud de la población, en la salud de los territorios. Pero insisto, vienen priorizando los negocios, vienen priorizando la renta por encima de la salud pública.
Uh-huh. Bien, para cerrar, Mauricio, si te parece, repitamos la invitación a la convocatoria, hora, lugar, para que los que nos estén escuchando y estén interesados puedan sumarse.
Sí, buenísimo. Mañana entonces, sábado 17 a las 12:30, concentramos en la esquina de Boulevard Oroño y Avenida Pellegrini. Vamos a recorrer Boulevard Oroño hasta calle Arijón, para aquellos rosarinos y rosarinas, Arijón hasta calle Ayacucho, y entonces por Ayacucho nos metemos en Villa Gobernador Gálvez, atravesamos todo Villa Gobernador Gálvez, nos metemos después en la localidad de Alvear, después en Poloester, General Lagos, y terminamos la recorrida en Arroyo Seco.
Uh-huh. Bien, perfecto. La invitación hecha, Mauricio. A modo de reflexión, estaba pensando mientras te escuchaba que, si no mal recuerdo, 2019 había sido la... desde la multisectorial, la famosa marcha de los barbijos, y mirá ese elemento que en ese momento era simbólico y muy fuerte, hoy es algo de nuestra cotidianeidad.
Sí, tal cual, mirá, lo hablamos todo el tiempo, todo el tiempo. Es increíble, ¿no?, que hayamos impulsado esa marcha. La impulsamos desde la multisectorial, pero lo cierto es que la marcha es de decenas de otras organizaciones que han trabajado a la par nuestra. Y sí, la verdad que en realidad no era un... Ya había habido otros antecedentes. Hay que decir que las madres del barrio Ituzaingó de Córdoba fueron las primeras que organizaron algún tipo de movida. Uh-huh. Y usaron como símbolo los barbijos hace algunos años atrás. Después, más acá en el tiempo, en San Lorenzo se organizó una marcha también, y en parte del cordón industrial, a donde también se utilizó el barbijo. Por eso nos parecía importante, justamente simbólicamente hablando, el barbijo estaba bueno, claro. Y usamos eso, no pensábamos de ninguna manera estar en esta situación a donde hoy el barbijo es un elemento fundamental de nuestras vidas, realmente. Pero bueno, así las cosas.